Desde sus estudios centrales ubicados en calle Julio Arruca, 1639, Sastre, Santa Fe, transmite Radio Cronos, marcando el pulso de tus días. Viví la experiencia Cronos. 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 Somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puedes.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Son esas mismas cosas.
Por FM Cronos en 107.1.
Nos queman las ideas.
Siendo las 21.02. Comienza una propuesta distinta. Una realidad diferente. La historia de nuestra historia vista desde otro lugar. Un lugar de búsqueda de verdades históricas. El lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece.
Inútil es matar.
Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta.
La misma cosa.
Y quien les habla, Miguel Mangiaruga. Damos comienzo a otra historia.
Nos quitan las palabras.
Nos acompañan apoyando la cultura en Sastre. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso ruta 13. Río Uruguay Seguro, de Ariel y Martina Oitana, avenida 25 de mayo 1826. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Cerveza artesanal Merquiades, nuestra cerveza, la cerveza. ¿Cómo le va, Almada?
Buenas noches, Miguel, ¿cómo anda usted?
¿Con y calor? Aquí medio convaleciente porque vio, tuve un pequeño percance con el dentista.
Pero bueno, pero habla.
Por lo menos, sí. Hoy voy a hablar poco.
Bueno, y si lo hacemos hablar más, ¿qué pasa?
Y no sé. Si.
Bueno, antes de empezar... Si quiere, ¿me permite mandar un saludo?
Pero cómo no, don Almada, por
lo favor. Lo vamos a saludar a Osvaldo Carazay, que vive en Villa Gobernador Galvez. Ajá. Y que nos escucha. Mire dónde nos escucha.
Mire usted, don Osvaldo.
Mandarle un saludo y un agradecimiento a él y a todos los que nos escuchan. Son más de dos, ¿eh? Quédese tranquilo.
¿Más de dos?
Sí. Pues
estamos bien,
tenemos
entonces.
Tenemos un... No, no.
O sea que ya con este Osvaldo ya son como cinco que nos escuchan.
Y creo que nos escuchan un poquito más, ¿eh?
¿Sí?
Me parece, bueno, que nos escucha mucha gente. Sí.
sí, hay varios que nos escuchan, ¿eh? Capaz que el año que viene nos ganamos el Mantifierro. ¿Cómo lo ve?
No.
¿No?
No.
¿No lo ve ahí en el teatro?
No.
¿No? ¿Con la estatuilla?
No. Yo con que estemos acá, podamos hablar, hacer lo que nos guste y a la gente le guste, ya está.
Lo mandamos a Ayrton a retirarla.
Sí, no, va Ayrton.
Va Ayrton. Ahí está, listo.
Bueno, yo medio como había dado por terminado un poco la conquista española en el programa pasado, pero repasando un poco me di cuenta que nos faltaba un poquitito en cuanto a conquista. Es decir, habíamos hablado de que Portugal había reclamado a España parte de estas tierras y la dejamos ahí. Y en realidad vamos a hablar un poquito de cómo llega Portugal a lo que hoy es Brasil, ¿no? Ajá. El amigo Colón, en 1489 más o menos, andaba dando vuelta por ahí en las cortes, en los reinados, sobre todo de Portugal, porque eran los más navegantes en ese momento, y no le dieron, en franco argentino no le dieron pelota. El rey Juan II no quiso apoyarlo en cuanto a su viaje, y años después lo va a hacer la reina Isabel y el rey Fernando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre a Colón? Cuando encuentra estas tierras, vuelve a España, y antes de ir a España, ¿dónde va?
Y a Portugal.
Pasa por Portugal y le dice, ¿viste, Juan? ¿Qué pavo que sos? Mirá lo que encontré.
Medio buchonazo también, ¿no?
Eso casi le cuesta la cabeza a Colón. Cuando se entera Fernando, no lo mató porque Isabel le tuvo al medio, pero le cuesta la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Juancito, Juan II, empieza a reclamar porque quiere que se cumpla el Tratado de Alcazobas. En 1479, después de una lucha entre Portugal y España por la sucesión del reinado, terminan haciendo un tratado entre Portugal y España y se llama el Tratado de Alcazobas. Por lo cual, todo lo que estaba al sur de las Islas Canarias era de Portugal y todo lo que estaba al norte de las Islas Canarias era de España. O sea, con eso España consiguió tener el dominio sobre las Islas Canarias. Y Portugal al sur. Portugal eran buenos navegantes. ¿Y qué hicieron? Empezaron a explorar la costa africana. Incluso dieron la vuelta al cabo, ahí en lo último de que es el de África, ¿no?
Sí.
Y en base a el bochonazo de Colón, este dice, muchachos, si todo lo que está al sur es mío, esto acá, esto es nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como habíamos dicho, Fernando e Isabel trabajan rápido, bula papal, intercarretera, todas las tierras descubiertas y por descubrir son de España. Este dice, bueno, si ustedes no respetan el Tratado de Alcazoba, yo no voy a respetar la bula papal. Y casi se van a las armas de nuevo. Lo que pasa es que en ese tiempito ahí, Juan, que no era ningún lerdo, esto es extraoficial, no es, oficialmente esto no está, existe ni está comprobado, pero seguro que era doctor ese perro, como dice la canción. ¿Qué es lo que hizo Juancito? Juan II mandó un barco para la zona donde había encontrado
Colón
las Indias, pero lo mandó por abajo de lo que hoy sería la línea del Ecuador, porque él supuestamente, según el Tratado de Alcazoba, era al sur, un poco para abajo. ¿Y con qué se chocan? Si uno mira el mapa y ven, buscan las Bahamas y buscan la punta de Brasil, Brasil está mucho, mucho más al este que las Bahamas. Entonces se encuentran con Brasil. Venían por abajo la línea de Ecuador, se encuentran con Brasil. Entonces, como Juancito no era lerdo, dice, bueno, está bien, hagamos una cosa. Tracemos una línea de lo que hoy sería de polo a polo, ¿sí? De sur a norte, que esté ubicada 370 leguas al oeste de Cabo Verde, que era África.
La punta.
No, la punta no. En Cabo Verde es una parte de África, pero no es la punta. Y 370 leguas. Claro, los españoles más o menos habían medido cuánto habían encontrado la Bahama. Dice, esto está mucho más allá, este no va a encontrar nada. Y este tonto sabía que había algo ahí. Firman lo que se denomina el Tratado de Tordesillas, por el cual los portugueses van a obtener lo que hoy es el territorio brasileño. O sea, el amigo dio una puntadita ahí y dice, algo tengo que agarrar. Y agarró bastante.
¿Pero solo agarra Brasil o agarra algo más?
Y solo es lo que hoy es Brasil, un poquito menos. Si uno sigue ese paralelo, es un poquito menos, pero ellos después se fueron expandiendo más hacia el oeste y fueron ganando territorio. Después vamos a hablar un poquito. Sí, solo Brasil. Porque era, según el tratado, en ese paralelo agarraba, si lo miran en un mapa, agarra solo Brasil. Uh-huh. Porque más hacia el norte hay solo agua y más al sur solo agua. O sea, si usted mira en un mapa mundi o mira un mapa, va a ver que Brasil sobresale un poco así de hacia el este en Sudamérica.
De la panza.
Es la panza, sí señor, si usted quiere llamarla así. Bien, cuando los portugueses empiezan a entrar en Brasil, no encuentran nativo con adornos de oro. O sea, para mala suerte de Portugal, no encuentran oro. Al principio. En 1700 andaban por ahí adentro de la selva investigando los ríos. ¿Qué pasó? ¿Usted qué piensa?
O sea, 200 años después.
1700, 200 años después.
Ah, mire usted.
Encontraron oro los muchachos. Y mucho oro. Tanto oro que alguien escribió: el oro es como bosque acá. Mire si habrá habido oro. En la zona de Minas Gerais. Oro preto. Este descubrimiento de oro trajo la desgracia para alguien y la fortuna para otro. La desgracia, lamentablemente, ¿para quién? Para el pueblo africano, donde las minas de Brasil eran una boca que tragaba esclavos de manera impresionante. Mire si habrán empleado esclavos y muertos esclavos ahí en las minas de Brasil, que 11 años después, en 1711, se prohíbe la venta de esclavos que trabajaban en las haciendas del norte, en la caña de azúcar, porque Brasil empieza a ocupar mano de esclava en el norte de Brasil, haciendo las plantaciones de azúcar, cuando no encontraron oro. Cuando encuentran oro, empiezan a, con el poder del oro, empiezan a comprar todos los esclavos que trabajaban en las haciendas. No quería nadie, ni quién trabajaba. Entonces, el imperio portugués o la corona prohíbe la venta de esclavos de las plantaciones hacia las minas. Lo que hace que venga una manera impresionante: esclavos de Luanda, de Guinea, de Angola. Según Eduardo Galeano, para mí es una cifra demasiado grande, pero él dice que entraron en Brasil 10 millones de esclavos. 10 millones de esclavos. Si hacemos la cuentita que hacíamos la otra vez en el programa, 10 multiplicado por 5, que son por uno que llegaba al continente americano o a Via Yala, morían 4 o 5 en el camino. Si hacemos esas cuentitas, salieron de África solamente para Brasil 40 millones. Me parece que...
Más 50 para España son
no,
100.
No, 50 es para España, no. Para no, no, 50, lo que habíamos hablado, más o menos 60 millones en todo el continente americano o Via Yala. Pero si ese número es cierto, si los 10 millones de Brasil es cierto, los 60 millones no son más, son 70 o 80 millones. Porque ¿cuántos fueron a Estados Unidos? ¿Cuántos fueron a Centroamérica? Pero bueno, eso lo dice Eduardo Galeano, está en su libro Las venas abiertas de América Latina. 10 millones de africanos o de esclavos africanos ocupados en las minas. ¿Sabe cómo le llamaban a los esclavos cuando los compraban?
¿Cómo y lo vendían? Llamaban
piezas
indias.
De indias.
Piezas de indias.
Ellos eran una pieza de indias. Bueno, dijimos que este descubrimiento de oro de los muchachos portugueses trajo la desgracia para África y la alegría para quién.
Y para los portugueses.
Claro, para los portugueses, es mentira. ¿Sabe quién sea que se quedaba con la riqueza de los portugueses? Adivine.
A ver, dígame, ¿Inglaterra sería?
Inglaterra sería.
Mire usted, qué raro, ¿no?
Claro, los amigos ingleses en 1700 habían hecho un tratado con Portugal. El tratado se llamó Tratado de Methuen, en el cual los portugueses estaban chochos. Habían abierto un mercado de vino para ellos a venderle a Inglaterra. E Inglaterra le vendía todo lo demás. Mire qué lindo tratado.
No,
o sea,
tonto, bárbaro.
Todo ese oro, ¿sabe para dónde iba, no? Para Inglaterra. Porque en base de ese tratado, la corona portuguesa prohibió las refinerías de azúcar en Brasil. Sí, producían azúcar y no podían refinarlo por el tratado que tenían con los ingleses. En 1785... ordenan incendiar todos los telares y todas las hilanderías brasileras para que no hubiera competencia con los amigos ingleses, ¿no? Eso hace Portugal. Mire qué lindo los amigos.
Bárbaro los portugueses.
Claro, y después dice que después digamos, cómo Inglaterra hizo su fortuna, ¿no? Bueno, acá está. parte la hizo robando, parte la hizo comerciando. Comerciando grandes tajadas, ¿no?
Bueno, ahora el odio que hay hoy en día entre los ingleses y los portugueses es tremendo.
Y bueno, si usted lo dice, yo desconozco ese tema.
Lo digo porque estuve ahí y lo sé, inclusive con los españoles. Los españoles con los portugueses
y los españoles fueron los españoles y los portugueses fueron enemigos de siempre. Y aparte, ya después vamos a hablar más adelante de este tema, pero la frutillita del postre de los ingleses con los portugueses, ¿sabe? ¿Se quiere que se la diga?
No, dígamela.
Cuando en 1805, más o menos por ahí, cuando Napoleón invade Portugal, ¿qué es lo que hacen los muchachos ingleses? Le ponen miles de barcos a Portugal y se llevan toda la corte portuguesa a Brasil. A partir de ahí, si tenían algún compromiso, ya estaban hasta las manos. A partir por ese favorcito que le hicieron los ingleses, le dieron la isla de Madeira a Inglaterra y, bueno, todo el manejo comercial de la colonia brasilera, todo.
Bueno, después lo recuperaron,
pero bueno. Sí, pero después vamos a profundizar de este tema cuando hablemos un poco de la Revolución de Mayo y los antecedentes de la Revolución de Mayo, porque eso tiene que ver un poco con los antecedentes de la Revolución de Mayo. Bueno, acá sí, con el Tratado de Tordesillas, con el cual se pusieron un poco de acuerdo y evitaron la guerra Portugal y España, Portugal se hizo parte de una importante parte de Sudamérica que hoy es Brasil. Y antes de pasar a hablar un poco de los aborígenes o los pueblos originarios que habitaban acá en la provincia de Santa Fe, ya que ponernos a hablar de todo lo que habitaba en este territorio nos iba a llevar más o menos como 30 programas, vamos a tocarlo de a poco. Pero le vamos a dedicar este programa antes de entrar después en los antecedentes de la Revolución de Mayo a los originarios de lo que hoy es la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de un hecho importantísimo. Es un tema que da para cortar mucha tela y que vamos a profundizar más adelante también, porque se merece que nos dediquemos uno o dos programas a este tema. Más adelante digo si seguimos el año que viene, ¿no? Si seguimos el año que viene vamos a profundizar sobre esto. ¿Y qué es? En 1607, la Compañía de Jesús. ¿Sabe usted si yo le digo la Compañía de Jesús a qué me refiero?
Bueno, yo sí, porque los jesuitas.
Bien, yo ya me iba a decir que era Jesús acompañando, pero no. Bueno, los jesuitas consiguen la autorización de formar y lo que ellos denominan la provincia jesuítica del Paraguay. Ellos consiguen del gobernador de Paraguay y de la misma corona la autorización de conformar misiones, reducciones en ese territorio que abarcaba parte de Paraguay, parte de Corrientes, parte de Misiones, parte de Brasil, un territorio tremendo, fértil, para dedicarse a la reducción de los aborígenes. Entonces ellos intentaron con varios de los aborígenes, incluso hubo reducciones de avipones y de mocovíes, pero fueron muy pocas, quienes por sus características y los guaraníes los caciques venían teniendo problemas con los chamanes, que les estaban disputando el poder. Entonces los jesuitas entraron como de perlas ahí, y bueno, los caciques siguieron manteniendo su poder y entraron en contacto con los jesuitas y forman las reducciones. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque durante un breve tiempo, aproximadamente 100 años, lograron conformar una cultura regional nueva. Si bien, después vamos a discutirlo, los guaraníes podrían haber perdido su identidad cultural, que yo dudo que a través del tiempo la puedan perder, porque después de 500 años de dominación, los pueblos andinos siguen teniendo y siguen recuperando su costumbre. Pero bueno, se puede decir que estaban perdiendo su identidad cultural, pero ganaron un montón de cosas. Usted piense en una zona muy grande, y en esa zona, los jesuitas junto con los guaraníes lograron tener un territorio con ausencia de la propiedad de la tierra. Tenían una organización comunitaria. O sea, nadie era dueño de la tierra, sino que era
una cooperativa.
Todo era dueño de la tierra. Y la tierra que se cultivaba y se trabajaba, porque cuando fueron expulsados los jesuitas, ellos no solamente cultivaban, sino tenían ganadería. ¿Sabe cuántas cabezas de ganado tenía cuando fueron expulsados en 1600 y pico, 1660, 70? Yo después tengo bien anotada la fecha, pero más o menos ahí.
Y debían tener varios millones, ¿no?
1 millón de cabezas. ¿Cómo hicieron para calcular? No sé, pero se calcula 1 millón de cabezas en esa época.
Ahora dígame una cosa, ¿los jesuitas tenían permiso porque no había una bula papal?
Tenían permiso de sí, la bula papal era el dueño de, era de España, y el rey de España los autorizó. Ah. Decía, esas tierras, quien mandaba no eran las autoridades españolas de la colonia, sino dependían directamente del rey. Entonces, ¿qué hicieron los jesuitas con eso? Algo que vamos, después lo voy a tocar un poco más a profundidad. Sacaron a los encomenderos de afuera, sacaron a los gobernadores de afuera, a los regidores. Nadie intervenía, eran los jesuitas y los guaraníes. Nadie más. Por eso, ellos logran un territorio donde no había propiedad privada. Decía, era todo de todo. Y la tierra que se cultivaba y se trabajaba tenía dos nombres. Estaba la Tupambae. Tupá es Dios y Mbá es tierra, quiere decir la tierra de Dios, la tierra de todo. Esa tierra que se trabajaba, que se tenía ganado y tenía maíz, mandioca, zapallo, legumbre, algodón, y después empezaron a sembrar yerba mate, porque la yerba silvestre estaba muy adentro, entonces la empezaron a sembrar cerca de las reducciones. Esa tierra, la Tupambae, era lo que se cosechaba de ahí, era para los enfermos, para las viudas, para los huérfanos, para si había que auxiliar a otro pueblo que habían tenido sequía o alguna desgracia, para alimentar a los padres jesuitas. Una parte que se exportaba era para la compañía de Jesús, y otra, una parte más pequeña, que se llamaba Abambae. Abá es gente, va a tierra, la tierra de la gente, era la tierra que trabajaba cada uno de los guaraníes para sustento propio. Es decir, trabajaban un poco de tierra para sustento propio y trabajaban un poco de tierra para el sustento, para ayudar a los demás, para quien lo necesitaba, para el excedente. ¿Se imagina cómo lo miraban los españoles, los portugueses, todo ese territorio tremendo? Toda una organización de trabajo, una producción, una riqueza, y no la veían. No la veían. Esa fue después una de las causas por las cuales los jesuitas fueron expulsados, ¿no? Después, lo que hablamos recién, tenían autonomía política respecto a las instituciones de la corona y los conquistadores. Tenían lo que en cada reducción regían los cabildos. Pero ¿sabe quién formaba parte de los cabildos? Los mismos guaraníes. El cacique era el que dirigía, los ancianos, y entre todos conformaban, digamos, resolvían los problemas que se presentaban en la comunidad, dictaban las leyes, las normas, con la supervisión de un jesuita, pero los cabildos eran dirigidos por los mismos guaraníes. Entonces, te imagínese, en esa época, toda una región tremenda, productiva, riqueza, 100.000 guaraníes viviendo más o menos en ese territorio. Los españoles mirando pasar las riquezas, porque si no tenían mano de obra, no podían producir, no, eso no lo veían. Los portugueses miraban qué es lo que pasaba ahí. O sea que realmente estaban conformando un estado, si se quiere, inédito para la época, ¿no? En igualdad para todo, sin pobreza, sin hambre,
sin esclavos,
por supuesto. Y hablando de esclavos, o sea, en las misiones, vamos a profundizarlo, estaba la ausencia del servicio personal de los indígenas. No había mita, no había encomienda, o sea, no tenían que hacer un servicio personal ni pagar los impuestos a través del trabajo hacia la corona, ¿no? Después, ¿qué pasó? Como en 1640, más o menos, a Brasil se le empieza a trabar el ingreso de esclavos, porque Holanda estaba por allá arriba, en lo que hoy una de las Guayanas holandesas tenían un poco de territorio, y le empiezan a controlar al mar y no dejar entrar los esclavos de África, y se empiezan a quedar sin mano de obra. Entonces los brasileños empiezan a avanzar sobre la selva a buscar esclavos, y empezaron a asolar a las misiones.
Los brasileños, no, los portugueses.
Bueno, los que hoy serían los brasileros, los portugueses, sí. Los antecesores de los actuales brasileños. Empezaron a asolar las misiones. El jesuita que, digamos, dirigía toda la misión acá en lo que era el Paraguay, o la Paracuaria, le llamaban, la provincia jesuita de la Paracuaria, lo va a ver al rey español y le dice: mirá, se nos vienen los portugueses, ¿qué hacemos? Entonces consigue la autorización de armar a los guaraníes, o sea, de conformar un ejército propio. Tenían autonomía propia política, tenían riqueza, tenían territorio y ahora tenían ejército. ¿Y qué pasó? Armaron también ese ejército, porque los guaraníes no eran nene de pecho, eran guerreros. Asumado a que las armas tenían dinero como para comprar armas, los jesuitas siempre se destacaron por el conocimiento, o sea, pudieron avanzar en las misiones porque eran gente muy, muy preparada. La mayoría manejaba tremendamente bien la filosofía. Eran músicos, eran escritores, tenían imprenta, eran constructores, o sea, tenían todo. Y también había alguno por ahí que sabía del arte de la guerra, y los esperaron a los portugueses. Los portugueses decían: bueno, ahora no, de un golpe vamos a terminar con todo. Y sin embargo, ¿qué pasó? En Bororé es un cerro que está sobre el río Uruguay, ahí... Los guaraníes, dirigidos por los jesuitas, enfrentaron a los portugueses y los derrotaron. Como dirían los amigos del barrio, lo hicieron papa. Le sacaron las ganas a los portugueses de venir esclavos por mucho tiempo. Tenían autonomía política. Tenían territorio, como decíamos. Tenían riqueza. Tenían ejército. Y eso era peligrosísimo. Peligrosísimo para los españoles y los otros que no manoteaban nada, ¿no? Y tenían una autosuficiencia integral progresiva. Ellos, a medida que iban avanzando, eran cada vez más autosuficientes. Entonces, llegado, dijimos que más o menos por ahí, por el año 1600, los jesuitas se establecieron. Y en el 1767, el amigo Carlos III los expulsa. Podríamos estar hablando todo el programa de las causas por las cuales expulsaron a los jesuitas, pero vuelvo a decir. No es el tema, este tema era más o menos para, porque tenía mucha relación con Portugal, tenía mucha relación con España y tenía mucha relación con la conquista española y la portuguesa. Nombramos un poco las misiones porque merecía este tema ser nombrado. Después, si seguimos el año que viene, vamos a dedicar dos o tres programas a las misiones jesuitas. La cosa que los expulsaron. Y bueno, y ahí lamentablemente se terminó con un tremendo proyecto que, vuelvo a decir, en apariencia los guaraníes perdían una identidad cultural, pero si hubieran podido mantener el tiempo, seguramente hubieran sido un estado independiente.
O estaríamos hablando en guaraní.
Sí, pero no le quepa la menor duda. Fíjese que ese modelo, ¿quién lo toma? Un país que estuvo muy, muy relacionado. En 1810, cuando se declaran libres de España, Paraguay tiene quien dirigía los destinos de Paraguay, el doctor Francia, toma el modelo jesuita y lo pone en práctica en Paraguay con las estancias de la patria. Tierra comunitaria, todos producen, Paraguay cerrado, consume lo que produce, no trae de afuera y exporta. Se imagina, Paraguay fue, si bien era una economía campesina, era un país que no tenía deuda, que no había hambre, no había pobre y tenía tecnología, o sea, porque la podía comprar, porque tenía dinero, tenía ferrocarriles, tenía telégrafo, tenía fundición. Por eso después, lo vamos a ver más adelante, se ocurre la guerra del Paraguay, ¿no? Pero nos estamos adelantando como en, no sé, 100 años. Vayamos por acá, entonces, los jesuitas, en su modelo de misión, fueron realmente un adelantado a sus épocas. Y le brindaron la posibilidad a los guaraníes de protegerse y les enseñaron a a defenderse con las armas modernas, ¿no? Y a tener toda una estructura, a ser constructores, a ser músicos, a ser escritores, porque esos fueron los guaraníes con los jesuitas. Después todo eso se termina. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después ya vamos a entrar a hablar de los mocovíes o el pueblo mocoy. Vamos a poner un tema tranquilo para que se puedan relajar. Así que, don Ayrton, métale nomás.
Tranquilo.
Thank you. ancestral.
Tranquilo el tema, una baladita, ¿no?
Un arrullo musical.
Eso sí.
Esto es lindo para la mañana despertarse, ¿no? El que estaba medio dormido, dormitando con el calorcito, ya lo despertamos, le pusimos todas las pilas para escuchar la segunda parte de este programa.
Bueno, déjenme decirle primero que apuestan por la cultura en la ciudad desastre.
Cuente.
Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lo Más, de Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Agua del Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay, seguros de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo, 1826. M51, Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo, 1840, frente a Plaza Independencia. ¿Quién está ahí?
No sé, la chica de la boutique.
La chica de la boutique.
Bien, un saludo, salúdela.
Un saludo para Marga, la chica de la boutique. Un saludo para Rosy.
Un saludo para Rosy, que nos está escuchando siempre.
Siempre nos escucha, Rosy y Marga son...
¿Quién es número uno y número dos ahí?
Y las dos son número uno.
Son 1221.
1221, exactamente.
Qué lindo número para la quinela, ¿no? 1221.
1-2, mañana le juego. Cerveza artesanal Merquiades. Nuestra cerveza, la cerveza. Hágame acordar.
Yo le hago acordar mañana.
Bueno, bien. Dígame.
Bueno.
¿Qué más hicieron estos guaraníes?
No, ya hicieron muchas cosas. Es más, después vamos a seguir hablando porque en base a esos guaraníes, también con el tiempo, San Martín tuvo 200... pidió para conformar su cuerpo de granadero 200 guaraníes. Artigas tuvo uno de sus comandantes más importantes, era un indio guaraní, Andresito Guasurarí, o Andresito Guacurarí, que tenía 2.000 guaraníes con él, que eso sí que fueron los únicos. Artigas no pudo, pero fueron los únicos que le dieron una palicita de vez en cuando a los portugueses. Pero bueno, ese es más adelante, cuando hablemos de las luchas de la independencia, lo vamos a nombrar Andresito Guacurarí.
Usted siempre me dice más adelante.
Y porque, para ser cronológico, no, porque... Y sí, como no se va a enterar. El tema es que si yo ahora, que íbamos a hablar de los pueblos originarios de Santa Fe, me dedico a hablar de Andresito Guacurarí, nos vamos. Y cada vez que a usted se le ocurre una pregunta, no vamos a terminar nunca.
Bueno,
mire.
Pero yo me quiero enterar.
Y ya se va a enterar, ya va a llegar.
Bueno, dígame. Bueno. A ver, vamos a hablar de quiénes habían en Santa Fe ahora.
Aproximadamente, porque los pueblos originarios que habitaban en nuestro territorio, no había fronteras específicas, había territorio en el cual, bueno, ir de un lado a otro, por ahí no se podía porque distintas parcialidades eran medio inconvenientes, pero no había fronteras así fijas como tenemos, en el cual había que poner pasaporte ni nada, sino que se iban trasladando por distintas causas, por buscando comida o porque iban siendo desplazados por otro pueblo más aguerrido. Pero en Santa Fe podemos hablar de dos parcialidades importantes. Carlos Martínez Sarasola, que es un antropólogo muy importante, que escribió un libro, varios libros escribió, pero yo les recomendaría uno para empezar, que se llama Nuestros Paisanos los Indios, que hace una visión de todos los pueblos originarios que había en la Argentina y cuenta un poquito después. Un gran libro. Tendrá más o menos, le digo, 4 centímetros de ancho, así.
500 páginas.
Más o menos. Pero vale mucho la pena. El que quiera, la biblioteca está ese libro. Hay 2 ejemplares, creo. Así que...
¿Cómo se llama el libro?
Nuestros Paisanos los Indios.
Mire usted.
Carlos Martínez Sarasola. Bueno, él nombra las parcialidades que habitaban sobre el río Paraná. Más o menos entre lo que es hoy la desembocadura del río Carcarañá y un poco más Santa Fe de lo que hoy es Santa Fe al norte, los Chanatimbú.
Chanatimbú.
Chanatimbú. En realidad eran varias parcialidades que él lo denomina que correspondían a la nación Chanatimbú en cuanto a las mismas características físicas y al mismo idioma. de estos Chanatimbú prácticamente ya no quedan. Quedan muy poco. Fueron exterminados por los españoles o fueron invisibilizados. Los Chanatimbú, estaba el pueblo Chaná, que habitaba más o menos ahí enfrente de lo que hoy es Santa Fe, enfrente de Rosario, lo que hoy es Victoria. Estaban los Timbúes en la desembocadura del río Carcarañá y los Carcaraes. Hoy hay un pueblo que se llama Timbúes, es en homenaje a ese pueblo. Lo que es Coronda, estaban los Corondaes.
Mire usted.
Y en la laguna Quiloaza, en la laguna de Santa Fe,
estaban los
Quiloaza. Eran los distintos nombres que se le daban a lo que Carlos Martínez Arrazola denomina Chanatimbú. Yo voy a hablar un poquito más de otra parcialidad que vamos a hablar, que son los mocovíes, pero no quise dejar de nombrarlos. Y el otro día estaba viendo un documental que se los recomiendo, se llama Laltec Chaná, quiere decir el idioma Chaná. Yo pensé que los Chaná estaban por lo menos totalmente perdida la lengua o extinguido. Habría algunos descendientes, pero aparentemente no están tan extinguidos. Pueden haber estado invisibilizados un tiempo. Pero en Victoria hay un señor que se llama Blas Jaime, que cuida el lenguaje Chaná. O sea, no se perdió el lenguaje, afortunadamente, a través de esta persona que se lo transmitió su abuela y su madre. Aunque él dice que él no es el que tendría que ser el que transmite el conocimiento, porque eso en el pueblo Chaná era era una responsabilidad o era una actividad que hacían las mujeres. Las mujeres eran las que guardaban digamos el conocimiento y lo transmitía.
El patrimonio cultural.
Él dice que lo está haciendo porque, bueno, no tiene ninguna hermana y lo transmite él, pero ya su hija, cuando él no esté, va a tomar la posta. Sí, lo importante de esto, no se olviden, si quieren verlo, está en Cinear, y si no, en googleándolo va a aparecer Laltec Chaná. Está espectacular. Él, por ejemplo, bueno, cuenta algunas cosas que ya sabemos que son terribles. ¿Por qué se perdió la lengua así, sea salvo a escondida? Si hablaban en Chaná, los españoles, ¿qué hacían? Le cortaban la punta de la lengua. No podían hablar el idioma del pueblo, había que hablar español. ¿Sí? Bueno, afortunadamente a través de él se pudo recuperar, tiene mucha, mucha información. Por ejemplo, en los yacimientos arqueológicos se encuentra siempre vasijas rotas. No hay vasijas enteras, siempre vasijas rotas, pedazos de vasija. Y se preguntaban los arqueólogos por qué. Y bueno, un poco la solución la dio Blas Jaime, porque dice cuando los Chaná se trasladaban de un lugar a otro, ellos vivían en la orilla del río, eran canoeros, igual que todos los Chaná Timbú, manejaban mucho el río, eran buenos pescadores. Y también tenían una agricultura incipiente, sembraban maíz, sembraban zapallos, estaban empezando con la agricultura. Tal vez por influencia de los guaraníes, pero ya tenían agricultura. Decía que cada vez que se cambiaban de un campamento a otro, las mujeres rompían las vasijas para que los malos espíritus se quedaran ahí. Y iban a otro lugar y hacían vasijas nuevas, ¿no? Eso es interesante. El que quiera, después, más adelante a lo mejor vamos, si perduramos en el tiempo, vamos a retomar y vamos a hablar de cada una de las etnias. Pero el que le interese y quiera ver, no se pierda este documental porque está espectacular. Laltec Chaná. Bien, otra de las parcialidades que estaban en nuestra provincia de Santa Fe pertenecían a la nación Guaycurú. Guaycurú. En esta nación Guaycurú se los denomina así o se los agrupa porque tienen físicamente, vuelvo a decir, son parecidos, tienen la misma contextura física.
O sea, son guay.
Sí, son guay.
Son chicos guay.
Son Guaycurú. Me hace perder, Miguel.
No lo hago perder.
No sé, la misma condición física y lenguaje muy, muy parecido. con algunas variantes, pero muy parecido. Pertenecían al pueblo Guaycurú, lo que por ahí se conoce como Toba, pero son Com, Pilagas o Pilagas, Avipones y Mocovíes o Mocoit. Los Mocoit vivían al sur de la región chaqueña, o sea, al norte de Santa Fe, un poquito lo que hoy es Chaco, al medio de los Avipones, que vivían hacia el este, y de los Lules, que vivían hacia el oeste, en lo que es Santiago. Luego, cuando llegan, eran pueblos igual que los Avipones y los Lules, eran pueblos belicosos, eran guerreros, muy guerreros, y vivían de la caza y de la pesca, obviamente. Y en 1700, donde empezaron a hostigarlos desde el Tucumán, ellos se empiezan a trasladar un poco más hacia el sur, hacia lo que es Santa Fe y hacia Corrientes. Quien los conoció bien y quieran profundizar, porque yo voy a hablar un poco más sobre la cosmovisión que tenían, porque no podemos hablar de todo, ¿no? Pero si quieren, hay un libro muy, muy, muy grande, y en internet lo pueden encontrar. Florian Pauke era un misionero. Los jesuitas en 1743, más o menos, no, 1720 y 1740, fundan la reducción de San Francisco Javier en Santa Fe, con los Mocovíes. Y Florian Pauke era un jesuita que escribe y detalla toda su trato con ellos, sus costumbres, sus formas, su forma de vida. Está muy, muy bueno ese libro. Y él, yo voy a hacer un pequeño relato en cuanto a esto. Dice que manejaban el arco y la flecha tan bien, y construían de una manera, el arco que tenía de una manera, pero muy, muy especial, que él vio en un combate, más o menos 30 metros de un flechazo, no solamente atravesar la pierna del jinete, porque a través, cuando llegan los españoles, todos los pueblos de las llanuras empiezan a manejar el caballo y lo manejan mejor que los españoles. Los Mocovíes manejaban el caballo igual que los Avipones, y vio de un flechazo no solamente traspasar la pierna del jinete, sino el caballo. Y si tendría potencia ese arco. Bueno.
Pobre caballo.
Pobre caballo. Y pobre pierna, el agujero, ¿no? Lo que es, lo que fue la reducción de San Javier, primero estaba en lo que hoy es Callastá, por ahí, pero después la fueron trasladando un poco más hacia el norte para que sea resguardar un poco la frontera de los Mocovíes, que no estaban reducidos, que venían a cobrar el arrendamiento por sus tierras, ¿no? Y entonces se fueron trasladando a lo que hoy es las cercanías del pueblo San Javier. Después, si el tiempo nos da, yo voy a nombrar algo más que pasó ahí en 1904, pero bueno, vamos a ver cómo nos da el tiempo. Cielo.
¿Me está hablando a mí?
No, sería de... Creo que por ahí, bueno, no se va a poner celosa amarga si yo le digo cielo a usted, ¿no? Pero sí, tenemos 10 minutos. Los Mocovíes llamaban Piwim al cielo. El cielo era muy importante para la cosmovisión Mocoví, ya que era habitado por seres especiales, eran seres míticos, eran mujeres. Las estrellas eran esas mujeres o esos seres míticos. Por eso el celeste está relacionado con la abundancia. Los Mocovíes manejaban muy bien las estrellas. Ellos, de acuerdo a la época del año, por las estrellas sabían si estaban en el otoño, en el invierno. Se guiaban a través del cielo, ¿no? Entonces el cielo era Piwim. El sol era Raza. Raza.
Raza.
Ese era el sol. Y
parecía era, al de los egipcios, era Ra.
Sí, pero el sol no era hombre, el sol era mujer.
Ah, mire usted.
Sí, y la luna era el hombre. Al revés. La luna era Shiraigo.
Shiraigo.
Cosa rara, ¿no? Porque generalmente para casi la mayoría de las culturas el sol era identificado hacia el dios, hacia el hombre. Pero no, los Mocovíes tenían mucho... aparentemente tenía algo que ver con el matriarcado en cuanto a sus seres espirituales, ¿no? Porque el sol era mujer y la luna era hombre. Y el camino, Nashik. Pero el camino era algo espiritual, es decir, el Nashik era el camino de la población hacia el monte. Era ese camino que llevaba hacia lo sagrado, hacia lo desconocido, donde habitaban los dioses, en el monte también. Y había que pedir permiso porque del monte se alimentaban. Entonces había como, en esa cosmovisión mocoví, era el solicitar permiso para entrar al monte porque ahí era lo sagrado, pero ellos se alimentaban de ahí, ¿no? Yo voy a rescatar, ya que tenemos poco tiempo. Voy a rescatar.
Rescate.
Una ceremonia típica mocoví, que es la ceremonia del Año Nuevo, que se hace o se celebra para fines de junio, que se llama Dalagaik Niagamokoit.
Ah, vale.
Dalagaik Niagamokoit. Es el Año Nuevo mocoví. En la actualidad quedan mocovíes todavía en la provincia de Santa Fe. Quedan bastantes mocovíes y va bastante. Por lo que, digamos, tuvieron que sufrir y por todo, quedan, según el último censo en el 2010, hay alrededor de 12.000, 13.000, 14.000...
En Santa Fe.
Mocovíes en Santa Fe, sí señor. Y el lugar donde hay más es en una colonia, y ahora no me va a salir el nombre. Pero bueno, está cerca de San Javier. Ahí la mayoría de los habitantes de esa colonia son mocovíes. Dalagai Niaga Mokoit. Fines de junio, los mocovíes preparan fuego. ¿Sí? Hacen una fogata. Porque el fuego va a hacer que reviva el espíritu. Ese fuego va a traer paz. Ese fuego va a convocar a hablar con humildad, con sabiduría. El fuego va a invitar a escuchar, a entender y a aceptar al otro tal cual como es. Luego de esta, de prender el fuego sagrado, van a marchar alrededor del fuego y se van a detener en cuatro posiciones, que es la posición de los puntos cardinales, de por donde viene el viento. Es la ceremonia que se realiza para saludar a los cuatro vientos, porque con los mocovíes consideraron y consideran al viento un elemento vital para la conexión con los ancestros y un canal de las enseñanzas con las nuevas generaciones. O sea que es muy importante el fuego para comunicar, porque en la fogata donde se reunían antes y se reúnen ahora, para la transmisión de los conocimientos. El viento, porque ellos lo consideran que es el elemento vital para la conexión con los ancestros. Y luego se hace una ceremonia que se denomina el despertar de la iguana. ¿Qué tiene que ver la iguana con los mocoví y con el Año Nuevo? Bueno, la iguana inverna. Y para fines de junio, según la tradición, con la que después transmitido por la religión católica con la fiesta de Santa Rosa, generalmente con la tormenta de Santa Rosa, la iguana sorda, ¿sí? No siente ruido, pero escucha las vibraciones de los truenos, se despierta. Y entonces cuando se despierta la iguana, está llegando la primavera, Miguel.
Mire usted.
Sí, señora.
Una iguana por la calle que está
primavera. Está por llegar, ya estamos ahí, en principio de agosto, el último casi del invierno, ya donde donde las plantas se preparan para reverdecer, para florecer. Esa es lo que los guaraníes sabían, que estaba pronta la primavera cuando empezaban a... Ayrton ya me está haciendo 4 minutos. Qué poco que me queda, Ayrton.
¿Qué va a ser?
Ayrton es así. Ya empieza la primavera. O sea, todavía quedan... Y es importante rescatar que cada pueblo originario pueda conservar su cultura, su conocimiento. Y esta es una celebración que yo quería rescatar, que se llama Dalagaik Niagamokoit. Está recontra mal pronunciado, tendríamos que... Por ahí algún día vamos a conseguir algún mocoví o mocoy para que nos enseñe a pronunciarla, pero bueno, el intento lo hicimos.
Podríamos invitar a alguno.
Vamos a tratar de conseguirlo por ahí por teléfono, cómo no, y poder que charlar con nosotros. Hay una bandera mocoví. Las agrupaciones mocoví están tratando de que esta bandera pueda ser oficial del pueblo mocoví, ¿no? Y imagínense en esto. Es una bandera donde la primer franja de arriba es negra. Representa la etapa de oscuridad y de incertidumbre cuando comienza la invasión del hombre blanco, ¿no? La segunda, o sea, lo que sería nuestra bandera, la primera franja celeste, esta es un poco más angosta, es negra.
Y es negra.
Después viene una franja un poco más angosta que la primera de negra, es rojo, que significa la sangre derramada con el choque con el hombre blanco. Después, celeste, ya es el color de nuestra bandera. Las heridas se van calmando, el sol está ubicado también acá en este celeste, y está que ilumina y hace cambiar los pensamientos de hostilidad. Después viene el blanco, que es el otro color
de la bandera
que incluye el pueblo mocoví. El verde, que es el espacio fundamental que representa la naturaleza en estado puro. Ahí también está el sol, que es raza, que es el centro de vida. Luz que quita la oscuridad. ¿Sí?
Y permite a un hombre actuar con claridad.
Bien, y ahí están, hay una figura que es el ñandú, que es...
¿Y la iguana? ¿No tiene iguana?
No tiene iguana, que es el ñandú, que es un árbol, y es la cruz del sur, que era una constelación también sagrada para los mocovíes. En 1904, en San Javier... Y esto después vamos a profundizar también, no me diga usted, pero lamentablemente sí, usted
me promete, pero nunca.
Dice que ocurrió en esa localidad en 1904 el último malón mocoví. Cosa que es totalmente mentira, fue la última matanza de los mocovíes. Por situaciones diversas, esa era una. En San Javier había una reducción de mocovíes y después se habían asentado y les habían prometido tierras que nunca escrituraron. Y bueno, los mocovíes estaban siendo maltratados y estaban pasando penurias. Y empezaron a reclamar por sus derechos y bueno, y hubo una matanza. Hubo un encuentro que no fue un malón, sino que fue un
ataque.
Un ataque indiscriminado de Winchester, Remington y Mauser contra alguna lanza perdida que quisieron organizar una defensa, nada más. Después vamos a profundizar esto que se denominó el último malón. Yo quisiera que, para que lo tengan presente, ocurrió en San Javier en 1904. Se supone que éramos seres civilizados ya los argentinos para esa época, aparentemente no. Y más adelante vamos a profundizar. Porque ya, Ayrton, ¿qué señal
me tenemos que ir.
Será, hasta, bueno.
Será hasta el próximo lunes.
El martes no vamos a estar porque tenemos un pequeño viajecito, pero vamos...
Tenemos que encontrarnos con algún mocoví.
No sé si va a ser algún mocoví precisamente, pero con alguien del pueblo originario Coya nos vamos a encontrar.
¿Con algún chamán?
Probablemente. Va a ser el lunes, por excepción, el lunes de la semana que viene, y ya vamos a hablar de los antecedentes de la Revolución de Mayo.
Muy bien. Nos despedimos, saludamos a nuestros anunciantes. Nos vemos el próximo lunes a las 21. Con Ayrton Manos Mágicas. Continúa la radio a las 6 de la mañana, primer mate. A las 9, Maldito Despertador, con Rodrigo y con Gonzalo. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Buenas noches y gracias por todo.
Muy buenas noches para todos.
Escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.